Artefacto, el programa cultural de Aculco Radio, todos los sábados a las 6 de la tarde, en vivo desde Londres.
Cine, literatura,
artes plásticas,
filosofía,
teatro,
música,
entrevistas,
comentarios,
reseñas.
Artefacto, el magazine cultural de Aculco Radio.
Buenas tardes, amigos de Artefacto, el magazine cultural de esta radio, transmitiendo desde Brixton para todo el mundo. Hoy una tarde sabatina, fría, húmeda y bueno, muy londinense de alguna manera. Tenemos hoy una colaboradora que ha estado con nosotros en el anterior, pero regresa a estas ondas sonoras, Claudia Forero. Gracias, Claudia, por estar con nosotros.
Ah, gracias a ustedes por invitarme.
Y mis compinches, Jorge Ramírez y Enrique Sátara. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a hablar de Rubens. Y la razón por qué vamos a hablar de Rubens, hay una exhibición, una exposición más bien, sería la palabra castellana, en la Royal Academy, la Academia Real de las Artes, aquí cerca de Piccadilly, en Londres. Una exposición que hemos ido a ver y discutir sobre el valor de Rubens como pintor. Sir Peter Paul Rubens. Hay algo de aliteración, Peter Paul Rubens, en el nombre de él. Retratista, paisajista, un pintor obviamente de muchas cualidades, pero que sin embargo la Academia Real lo presenta como la persona con la cual se divide casi que el arte después del siglo XVII con él. Hablemos primero de la exposición. ¿Te gustó, Claudia?
Sí, me gustó muchísimo.
¿Y por qué te gustó?
Bueno, porque entendí mucho más sobre la historia de Rubens y entendí mucho más de otros pintores que contemporáneos o posteriores a él. Cuando yo escribí un artículo sobre Rubens después de la exposición y estuve consultando información en internet, y lo primero que me encontré fue un artículo de Guardian, de el columnista que escribe sobre arte,
Jonathan Jones.
Gracias, y él destrozó la exhibición, ¿sí? Fue extremadamente duro. Su argumento es que Rubens, era imposible pretender que Rubens hubiera tenido tanta influencia en otros artistas contemporáneos y posteriores a él, y prácticamente hasta nuestros días. También leí un artículo de Daily Telegraph que obviamente pone a la Royal Academy en una muy buena posición y considera que la exposición es excelente. Yo pienso que Rubens tuvo influencia en temas, en estilos de pintura, etcétera, sobre otros pintores. ¿Qué tan profundo? En realidad no podría decirlo porque no soy una crítica de arte, pero cuando yo terminé de ver la exposición salí con un entendimiento mucho más claro de las artes y de su contexto y de Rubens, a pesar de que la exposición no tiene una gran cantidad de cuadros del pintor.
Jorge y Enrique, curatorialmente hablando, se presume de que hay una pintura antes que Rubens y después que Rubens, más allá de lo que puede presentar la exposición, que la exposición está muy buena en la materia de cuadros que traen, pero ¿es Rubens tan importante en la pintura?
Bueno, yo dudo eso. De lo que sí estoy seguro es que tuvo influencia por esto. No olvidemos que en la época las cortes eran muy importantes en definir el gusto artístico para las élites, que es donde definitivamente se decidía el arte. Y él era un tipo bastante bien conectado con las cortes. O sea, él pintando en Flandes, seguramente que la gente de las cortes de Madrid y de las otras cortes sabían que él estaba pintando y conocían cuadros, entonces podía influenciarlos. Pero de lo que no tengo, de lo que sí, como ustedes lo han expresado, hay dudas, es que él haya sido como lo fue Miguel Ángel, o como fue Leonardo da Vinci,
o como lo fue Velázquez,
sí, o como alguien tan decisivo. Pero de lo que no hay duda es que, mirando la exposición, y faltan cuadros bastante importantes, su extraordinaria capacidad creativa, no solo en el sentido de que sigue la tradición de pintar ciertas cosas clásicas, pero hay un contenido muy erótico, muy, muy sensual, de mucha potencia en lo que él pinta, y a veces casi mórbido, y no diría extravagante, pero mórbido, libidinoso.
Enrique, lo que hemos visto en las exposiciones de Royal Academy, ¿tú crees que es un producto del éxito de un pintor cortesano?
Bueno, yo creo que Rubens es un pintor cortesano, evidentemente. Además, una cosa que me gustaría señalar, quizá un poco más adelante, ya cuando avancemos un poco en el debate, es cómo Rubens, no digamos que es un epígono tampoco, porque sería exagerado, pero sí señala una tendencia de la pintura que viene desde el romanticismo y toda una estética que está ligada, evidentemente, al catolicismo. Y a la iconografía religiosa, mitológica.
Vamos a hablar de la estética de Rubens más tarde, pero sí, sigue, por favor.
En cambio, en esa época prácticamente hay realmente una ruptura de la pintura, que son los flamencos posteriores, Bruegel, en fin, el mismo Van Eyck. Pero eso creo que vamos a llegar seguramente. Yo quería empezar por decir, contestar doblemente a tu primera pregunta, porque me parece que es un poco esencial en esta apreciación de lo que fue la exposición. Yo, como dijo Patricia, creo que desde mi punto de vista, es decir, yo no soy un especialista en pintura, soy una persona que le gusta mucho ir a mirar exposiciones.
Nadie lo es.
Por eso digo, desde ese punto de vista yo creo que la exposición es un acierto, porque da juego a que podamos, a partir de ver la pintura de Rubens, poder hacer una cantidad de relaciones y una cantidad de conocimientos de otros pintores que llegan hasta la pintura abstracta, porque hasta de Kunig estaba otra. Claro, no me queda a mí mucha relación, muy claro en qué se relacionan los desnudos de Rubens con los supuestos desnudos hasta de Francis Bacon o de Kunig o de Picasso.
O Sara Lucas, las instalaciones de Sara Lucas.
Exactamente. Entonces, ese es el segundo punto. Sí admito que si a mí me preguntaran, y que me imagino que esto le debe pasar a un especialista de la pintura, como puede ser seguramente, como será seguramente el crítico de The Guardian, que yo no le di la crítica, claro, de pronto dice, ¿qué cuento me están vendiendo? Esto es un ropaje comercial, es una especie de narración montada, una ficción montada alrededor de un montón de cuadros, armada de tal manera que produce una exposición muy interesante para que la gente, el profano de la pintura, se motive y no sea simplemente, vamos a ver cuadros de Rubens y bueno, para Rubens todos iguales con las gordas esas, que si tú no eres demasiado al final sale más aburrido.
Me gusta eso que dices, es una exposición para los profanos, y en cierto modo es eso.
Está, ¿cierto?, pensada, desde mi punto de vista, está pensada con ese criterio, de decir, mira, vamos a montar una exposición que permita que la gente se interese por ver los cuadros de Rubens y además conozca un montón de otras cosas de la pintura, porque abarca hasta la actualidad prácticamente. Sí. Y en ese sentido yo creo que sí que es muy interesante. Ahora, claro, no estoy para nada de acuerdo desde el primer momento que empecé a mirar en esa interpretación que lo hace aparecer a Rubens como el antecedente prácticamente de toda la pintura hasta el día de hoy. Porque ciertamente no veo yo qué relación puede tener un desnudo de Rubens con una pintura abstracta de Kunig, por más que la pintura se llame Desnudo de Mujer.
Ok. Claudia, Rubens, ¿realmente tan importante como dicen los curadores del Royal Academy?
Sí, yo pienso que...
¿Por qué?
Rubens tuvo una mano segura y una mente segura.
Sí,
y él fue un hombre...
Una mente contrarreformista.
Bueno, pero claro, eso en este sentido no es lo importante. Él fue un visionario y su trabajo artístico fue un trabajo que asumió con una claridad absoluta, independientemente de las ideas que él tuviera. Es cierto que fue un hombre, digamos, trabajó para los banqueros de Italia, trabajó para la corte francesa.
Contrarreformista.
Pero, perdón, el concepto que él tuvo, digamos, de poder o de la mujer, fue un concepto aterrizado. Voluptuosas, gordas, reales.
Cuando quieres decir aterrizados, es reales.
Reales.
De la vida. Okay.
Sí. Tú puedes ver en muchas pinturas de Rubens no un cuadro frío, ves una dinámica y un movimiento e historias. Y yo pienso que eso tiene un valor bastante importante para la pintura.
Sí, ¿tú concuerdas con eso, Jorge?
Sí, porque si lo comparamos, por ejemplo, con Murillo, ahí sí notas que es de la misma época, como Murillo pinta temas más tradicionales y es menos arriesgado, no queriendo decir que sea mal pintor, ¿no? No estamos hablando de eso, sino siendo un contrarreformista, ni sus materiales ni la forma de enfocarlos es reaccionaria, para ponerlo así.
Estoy de acuerdo.
Enrique, sí. Contrarreformista, ¿tú crees que esa ideología contrarreformista lo pone a la par de personas como, por ejemplo, Vermeer y Velázquez?
Yo no entraría tanto en ese tema. Es evidente que las ideologías de una época y los lugares que se asumen dentro de la sociedad de la época, que asume cualquier artista en cualquier época, tienen que ver con su producción, o quizá al revés, la ideología también surge de la misma manera de concebir la realidad y el arte que tiene un artista, y por eso adhiere a esa ideología. Quiero decir que cuando decimos contrarreformista, yo creo que tenemos que analizarlo a Rubens como un ejemplo de la pintura que tenía que ver con la contrarreforma en esa época, de lo que yo decía antes, de la repetición con cosas muy importantes que agrega, como lo apuntaba Jorge recién, sobre todo el tema del erotismo y eso, que tuercen un poco la visión de la iconografía clásica. Uh-huh. Pero no rompe Rubens, desde mi punto de vista profano, se entiende, no rompe con la tradición de la pintura básicamente...
no es vanguardista.
Básicamente de la tradición de la iconografía católica, que ya no son santos, que son mujeres gordas, pero que más o menos, utilizando la mitología y todo eso, cuando se está a punto de producir un cambio, que realmente sí, yo creo en esa época, un cambio fundamental de la pintura, que es el de los pintores flamencos, que pintan a la burguesía, que dejan de pintar esa estética de mujeres, faunos, o santos, y empiezan a pintar fiestas populares, sí. En fin, o damas de la alta burguesía.
Hay un libro donde muestran a Rubens dos extraordinarios cuadros que no están allí. Uno es uno sobre San Ignacio de Loyola, fundador de uno de los ideólogos de la y otro es sobre San Javier, que fue a convertir al Oriente, fue a Japón, allá lo mataron. Los dos cuadros son extraordinarios desde el punto de vista pictórico, son obviamente propaganda de la Contrarreforma. Y enseguida hay un cuadro de Van de Hoek, que es casi la misma época. Se llama un jardín, el jardín de una casa, el patio trasero de una casa. Absolutamente burgués, absolutamente en el planeta Tierra. Casi un retrato de la vida burguesa holandesa de la época, una mujer barriendo. Pero notas ya en la gente que no es gente pobre.
Como lo haría Vermeer.
Sí, no es gente pobre. Ya hay esa especie de confort que está adquiriendo la clase media.
Los comerciantes.
Y se nota una cierta sobriedad y una percepción de la realidad casi fotográfica.
Y ahí está, ahí va mi punto. Ya el mundo feudal se ha acabado casi. Está acabado.
Más que feudal aristocrático.
Bueno, yo tengo feudal aristocrático, pero estamos hablando de Vermeer. Rubens no. Rubens mira hacia el pasado. Rubens no mira hacia el futuro. Claudia, ¿no te parece que Rubens es un pintor que, con toda su técnica, con toda su destreza como pintor, como artista, no está mirando hacia el futuro, está mirando hacia el pasado?
Bueno, tal vez sí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es decir, él creció y vivió en una época que le dio cierto espacio para expresarse, y ese espacio se lo dieron las clases altas a él. Sin embargo, él tiene...
Pero para muchos pintores se lo dieron. Velázquez también era un pintor de la corte. Es que el arte de pintar era una de las clases.
Por ejemplo, los animales, la casa. Eso nunca se había tratado hasta ese momento. Por primera vez, él fue uno de los pintores que empezó a trabajar la cacería de animales. Y cierto, el concepto de violencia, yo creo que él introdujo un concepto nuevo de violencia. Y un concepto bastante fuerte.
Eso es interesante.
Sin embargo, porque... si estás mirando eso, lo más que esas escenas de violencia de Rubens no difieren casi a las de los clásicos cuadros del etcétera.
Pero el de la casa sí. El de la casa sí.
Tiene una diferencia.
El del rapto de la hija de Leucipos
es un cuadro muy
bastante bueno.
Sí.
Pero sí tiene eso que tú dices, porque si tú miras a la mujer que va a ser raptada, y también una mujer voluminosa, extraordinaria físicamente, es que No parece que la mujer se oponga mucho a la, al acto del rap, ¿verdad? Lo puede mirar, no, no estoy diciendo, no me vayan a acusar a mí.
Pero aquí de... es que en esa época las mujeres no se podían negar mucho, yo creo.
Bueno, bueno, de, eso puede ser.
Porque
no tenés
Claudia, no me sabes.
Bueno, o sea, lo que quiere decir es que ese snapshot fue tomado en un momento muy clave, ¿no?
Igual tú mira, hablando del tema del poder y todo eso, por ejemplo, estaba acordándome, no me acordaba el nombre, pero que aquí tenemos uno de los bocetos que aparece, y que aparece casi una sala completa con toda la reproducción de las pinturas de el triunfo de Jorge IV, sí. Donde ahí se muestra en todo realmente su esplendor lo que es la pintura cortesana de Rubén, ¿no? Destinada a la propaganda.
A enaltecer el poder.
Sin embargo, sí que, a pesar de que mantiene una estética que yo entiendo que sigue siendo, en el fondo, sigue siendo heredera del Renacimiento, sin embargo, temáticamente, a veces, rompe con esa estética tan cortesana cuando ya introduce el erotismo, que eso es lo que me parece el elemento más interesante de Rubens, el más rompedor, quizá el más transgresor. El fuerte erotismo que tienen, aunque a mí las gordas de Rubens no me gustan porque ha cambiado la estética femenina, evidentemente, pero están muy bien pintadas y con un sentido de erotismo.
¿Cómo no te van
fuerte?
A gustar? ¿Cómo no te van a gustar? Son extraordinarias. Físicamente son extraordinarias.
No físicamente, sino que yo cuando las veo, veo que son mujeres que sienten y que están apasionadas, ¿sí? Es decir, hay una actividad emocional y física y sexual de las mujeres.
O sea, ¿tú crees que hay algo especial en él ser capaz de captar eso?
Sí.
No meramente como una modelo, sino captar
Lo que la mujer siente. Hay críticos que...
¿Tú crees que Rubén capta el sentimiento?
Sí.
¿Tú crees que lo hace?
Sí, yo sí creo.
¿No es una cuestión solamente estética, pero una cuestión también emocional?
Es una cuestión emocional. Hay cuadros donde yo lo observé porque antes de ir a la exposición, yo trabajo con estudiantes y analicé algunos artículos con mis estudiantes de español. Y un alemán me dijo, pero él era un hombre muy machista o algo así, me hizo un comentario así. Fui a la exposición, no comentamos mucho sobre eso, pero yo, para mí, la conclusión, lo que yo sentí al ver a los hombres y las mujeres, y especialmente a las mujeres, me puse, digamos, en la perspectiva de ellas como mujeres eróticas, Y yo pienso que ellas, ¿sí? En la pintura expresan un sentimiento claro, erótico y sexual, para mí. ¿Sí?
Yo en eso estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que ese es el elemento que a mí me resulta más interesante de la pintura de Rubens. Yo decía que no me gustan las gordas de Rubens. Hice con perdón de la vulgaridad, si se quiere. Dije que no. Que
tenía celulitis.
Pero por eso digo que ha cambiado también el criterio estético. Yo me imagino que al margen de toda la cosa erótica que trasuman esas mujeres de Rubens, además para la época serían bellísimas. A mí...
Tú ves en las carnes de las mujeres, son carnes reales.
Sí,
eso sí.
Las carnes son...
Son carnes reales.
Pero una pregunta. Hay unos pintores del Renacimiento que logran en el color blanco de la gente nórdica, no parece color blanco de una persona, sino que más bien parece que hubieran pintado porcelana. En cambio en él no.
No, son reales.
Logra muy bien el tono de la piel.
Es fascinante, sí.
Rubens pinta en el siglo XVII, un siglo... de pintores extraordinarios.
Claro.
Rembrandt, Van Dyck, Velázquez.
Y yo diría cuando
Velázquez, Vermeer,
cuando despegan los nórdicos en pintura.
Totalmente. ¿Cómo se compara Rubens con ellos? Me parece a mí que es una figura menor comparado con personas como Vermeer hoy en día, temáticamente hablando, o personas como Velázquez.
Pero dos puntos, Juan. Uno es que él en la época era importante. O sea, él tiene que haber tenido influencia. Como si miramos hoy en día a Picasso, no importa 300 años. Ahora es...
Ya no es que fue importante, ¿por qué?
Porque él trabajaba en las cortes. ¿Sí? Porque trabajaba ideológicamente con un sector que estaba tomando una iniciativa política en toda Europa y tenía influencia, nada menos que en España, Francia, Italia y en muchas partes del mundo germánico. No se te olvide que Austria se permaneció católica, sectores de Alemania y sectores incluso del sur de la zona de Netherlands permaneció católica, que es Bélgica. Esa enorme influencia ejercida por él en toda esa área se tiene que haber sentido. Como una figura conservadora es obvio, pero el hecho de que no lo haga, como estamos hablando ahora, no es exactamente Murillo. Murillo es un tema, los temas son más todavía más religiosos, su iconografía es todavía.
Por cierto, tienen un cuadro.
Tienen un cuadro
de que se llama la conversión de San Pablo, sí. De Murillo, es parte de la exposición.
Por otro lado, lo que estamos hablando, lo del erotismo y todo eso, y muchas de por ejemplo, de esas imágenes que hay un poco como carnavalescas o de corte, de juegos de corte, son bastante freudianas, ¿no? Parecen sueños eróticos. Eso no es corriente en los del Renacimiento. Son un poco de juegos eróticos, ¿no?
Pero el eros viene del Renacimiento. Yo creo que lo que pasa con Rubens es que Rubens refina.
Pero siendo, para ser un católico es muy frentero, ¿no?
Pero Claudia, sí. Rubens comparado con Botticelli, hablamos eso antes del programa. Rubens comparado con Botticelli refina, carnaliza. Perdona si se puede decir ese verbo, carnalizar, en la cuestión del eros. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Cuando tú en Botticelli casi te parece que ves figuras representativas, te están representando ideas, pero en Rubens no tiene que ellas son ideas, ellas son, físicamente son personas que están ahí.
Sí. Las humaniza la idea del amor y del eros.
Y no solamente de eso, él humaniza el poder, él humaniza y además Rubens tiene, digamos, una perspectiva muy amplia de su concepto artístico. Puede pintar un campo, puede pintar un campesino,
sí,
puede pintar
hay varios temáticas. Cuadros bucólicos,
sí,
¿no?
Exacto. Y al erotismo le da bastante dinámica. Tú ves este cuadro que está en la primera sala, que es una representación de el taller que él tenía en Amberes.
¿La de los campesinos bailando?
La de los campesinos y también campesinos que están trabajando y mueven una carreta y muestra la dificultad de los campesinos en mover la carreta y lo que está pasando en un día real. Es decir, él es una persona que fue capaz de captar un momento real de la vida. No solamente la corte, sino también salir y mostrar, digamos, las vicisitudes de la vida campesina en algún sentido.
Pensando, volviendo al tema, hilando con el tema original de cómo está presentada la exposición y tal, que Granier sirve para eso, quizás de donde yo encuentro una trascendencia mayor hacia la pintura siguiente de Rubens es en los románticos, y no es casual que destaquemos sobre todo el tema de la carnalidad y el erotismo en la pintura de Rubens como elemento destacado, a pesar de que venga de una estética renacentista, y que quizá lo que haya perdurado y mayor fuerza haya tenido haya saltado a generaciones siguientes, como puede ser, pensaba por ejemplo en el cuadro este de la carreta, creo que había uno de
Los carreteros y el paisaje de tarde de madera se llama.
Ya, pero quiero decir, había uno de Gainsbourg o de alguno de estos románticos ingleses que realmente parecía muy, no sé si muy influido, porque
muy influido,
muy general.
Totalmente.
Pero me refiero a no solo temáticamente, sino incluso en la forma de interpretar.
En la composición. El paisaje, claro. En la composición. Claro, sí. No hay que olvidar esto tampoco. No hay que olvidar un elemento del cristianismo católico que lo perdió el cristianismo protestante, y es que es muy lujurioso. El hecho de uno ver una estatua, las estatuas católicas de tanto de Italia y de España, de que son las que nos han influenciado a nosotros, uno ve la figura de Jesucristo sangrando, o la Virgen, o las vírgenes que hay, la representación de la Virgen, la esa con las famosas siete espadas que le atraviesan el corazón, son bastante lujuriosas, ¿no? No son tan tristes, ¿no? Hay algo de sadomasoquismo, pero de una u otra manera eso es erotismo, ¿no?
Estamos hablando en el catolicismo,
en la tradición mediterránea cristiana, hay mucho eroticismo en la estatuaria y en la pintura y en el arte.
Pero estamos hablando de la sensualidad sexual.
Sí, claro que la hay.
Es que yo en la diferencia, hablaron recién, me parece que esto lo dijimos antes de empezar el programa, pero me parece que vale la pena repetirlo. Justamente la comparación entre el erotismo, como se lo llame, de Botticelli y de Rubens. A mí me resulta mucho más sensual Botticelli, pero mucho más erótico Rubens. Uh-huh. Creo que ahí hay una diferencia que...
Eso es bastante interesante. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Concurres con eso de la sensualidad y el erotismo?
Sí.
Mucho más sensual.
Sí, sí.
Pero vamos a lo que supuestamente los curadores del Royal Academy suponen. De que Rubens... Hay una pintura antes que Rubens y después que Rubens.
Bueno, eso
yo creo que ese argumento es un poco inválido. ¿No te parece a ti?
Bueno, pero para mí, inválido o no, fue un argumento inteligente o creativo. Uh-huh. Es decir, a estas horas pienso que el argumento ha servido para algo diferente. Nosotros estamos aquí reunidos porque... la exhibición o la exposición motivó una gran polémica.
Mi pregunta sería esta, Claudia. La idea sería esta. ¿Por qué no decir, hemos reunido un montón de cuadros de Rubens y aquí están algunas cosas que tienen que ver con lo que ha pintado y algunos de sus bosquejos? ¿Por qué no vienen a verlos? En vez de crear una narrativa forzosa.
Es que la narrativa puede ser forzosa en ciertos aspectos, pero en otros no. Yo creo que...
¿En qué motivo la narrativa no es forzosa?
La exposición empieza con la sala que se llama Poesía.
Sí.
¿Sí?
Ah, es cierto.
Empieza con un constable que los críticos de todas partes, porque no fue solamente de Guardian, también de Telegraph, consideran que empezar la exposición con un constable fue un desacierto. Cuando yo llegué a la exposición y vi la pintura de constable... Sí, me sentí un poco frustrada, bueno, porque la exposición no abre con una pintura de Rubens, ¿sí? Pero inmediatamente estaba la pintura de Rubens que le dio un contexto a ese cuadro. Y son pequeños detalles porque es el paisaje, hay un arco iris que se repite en ambos cuadros, es el ambiente, es la luz, es la tarde, es el campo, y ahí yo... Puedo decir, sí, veo la influencia del concepto, de la temática, de los contenidos, porque yo puedo pintar una tarde como la veo yo o una tarde influenciada por otras cosas, ¿sí? Y vi en muchos, en esa sala está también el Jardín del Amor, ¿sí? Que es... que muestra cierta arquitectura de su taller en Amberes, sí, el Jardín del Amor, sí. Y ese Jardín del Amor y el contenido del coqueteo entre las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes, ricos, porque son todos ricos, ahí no hay pobreza, está repetido por otros pintores, ¿sí? Contemporáneos.
O Watteau.
Sí, correcto. Entonces, bueno, digamos, descalificar completamente el concepto y la narrativa del curador, no estoy de acuerdo.
Yo insisto, me parece una idea atractiva, siempre y cuando no pretenda ser su objetivo el ilustrar, digamos, profundidades de la pintura. De todas maneras, tampoco veo yo... cabe señalar para el público que me escucha que tengo que decir que mi inglés tampoco es tan perfecto como el de ustedes, por lo tanto a lo mejor me perdí un poco, ¿no? Pero de todas maneras tampoco me dio la impresión de que lo que quería decir la exposición era hasta aquí llegó una pintura y a partir de Rubens se pintó otra. No, marcaba influencia.
No, tu inglés es lo suficientemente bueno para apreciar que eso fue lo que dice la exposición, de que a partir de Rubens todo el mundo se influenció por él. Y las conexiones son tan tenuas y tan tangenciales que son... No,
además increíbles. Que hay una cosa, yo esto sí lo tengo claro, por lo menos sin ser especialista, insisto, pero si a Rubens se lo puede considerar algo, es el final de una estética y no el principio de otra.
Sí. El Jardín del Amor es pintado en 1630, uh-huh. Estamos mirando el cuadro ahorita mismo, mira el Jardín del Amor, pero mira la textura, nosotros estamos confundiendo técnica con narrativa, uh-huh. La técnica es suprema. Pero la narrativa es pobre. Velázquez, 10 años más tarde, está pintando Las Meninas, que es una cosa es una cosa magistral, es una cosa totalmente diferente. Con la pintura, lo que nos sucede, algo como con el cine, es que nos seduce la técnica, pero no necesariamente el contenido.
¿Pero ahí no hay una historia?
Bueno, hay una historia, pero cuéntame cuál es la historia en el Jardín del Amor de Rubens, de 1630.
Bueno, yo me imagino que es una tarde...
Amor cortesano y amor seducción.
Sí,
mira, es. Cupido está... Se está
empujando a, las
empujando a una mujer hacia
a
una
pecar,
mujer.
A pecar,
a pecar.
Pero
a pecar de...
sanamente, porque él es católico.
Muy bien.
A pecar, pero no demasiado.
No, sanamente, a pecar sanamente. Pero lo que no hay que olvidar es esto, ¿no? Si es lo que tú has mencionado, histórico, ¿no? Es un punto clave de la historia europea donde la aristocracia europea ha perdido el poder político, ya lo tiene, ¿sí?, las monarquías absolutas. Y la burguesía está ascendiendo. Y el próximo paso en la pintura es cuando vemos la pintura burguesa holandesa que llena el terreno con cuadros más pequeños y menos lujosos, pero que parecen retratos. Y ahí sí hay una gran revolución. Eso sí es todo un cambio absoluto.
Pero, y te marco una cosa, como cosa que eso se ve en la exposición, no sé si yo lo interpretaría como lo interpreta el curador, pero sí que me resultó interesante, es ver, creo que es María de Medici que está representada, sí, en sí, dos cuadros que son prácticamente de la misma época, uno de Rubens y uno de Van Eyck.
Van Dyck, sí.
O de Van Dyck. Y la verdad es que ahí yo creo que ya se pueden ver las diferencias entre una pintura... entre un retratismo que tiene que ver con la herencia estética renacentista y un retratismo de la burguesía, como que después se puede ver en Vermeer y en esos... Yo creo que ahí, si comparamos los cuadros, que son muy parecidos, pero ya se puede ver esa diferencia. Ahora, decir que la pintura, que el cuadro de Van Dyck está influido directamente por el de Rubén, me parece un poco arriesgado, a fin de cuentas.
Hablemos de geografía. Países Bajos. ¿Por qué? ¿Por qué los Países Bajos produjeron tantos buenos pintores? Rembrandt, Van Dyck, Vermeer, Rubens.
¿Por qué los Países Bajos? En Europa fue... Yo diría que fue la zona donde la primera vez los nórdicos se soltaron de la influencia económica del Mediterráneo. No te olvides que eran los italianos, los españoles y portugueses los que tenían... Los que dominaban la esfera.
Reinterpretan el renacentismo.
Y comienzan a ser muy prósperos económicamente, bastante prósperos. Y el único país relativamente nórdico, porque Francia es el país en la mitad de camino entre lo nórdico y el sur, ¿no? Que es, ¿no?
Y mira que la pintura francesa llega tarde, llega en el siglo XIX.
La Liga Hanseática, que fue uno de los primeros sectores económicos del Mar del Norte, son todos estos pueblos que son los holandeses y los belgas actuales. Se volvieron ricos. Ricos en el sentido burgués moderno de la palabra, no de imperios, y eso los hace distintos.
El tejido de Flandes, el comercio de la Liga Hanseática, entonces, ese es el paso a la burguesía ya decididamente, ¿no?
Y hay otra cosa, en la producción artística eran muy importantes en Europa, en la producción de aguafuertes, de cuadros, y se exportaban. No olvidemos que eso era una exportación, ¿no? Cuando no existía el retrato, la fotografía, la pintura es una industria, ¿no? Se produce, y ellos eran bastante buenos en eso.
Hay un hispanista holandés que se llama Sis Nudbon. Él habla de que la pintura realmente se universalizó a través de la ocupación española de los Países Bajos. La gente se olvida que Holanda fue parte de España, y que Bélgica fue parte de España.
Sí, hasta 1648,
exacto,
cuando el Tratado de Utrecht.
Exacto, estamos hablando de Rubens, estamos hablando de Vermeer. Los españoles estaban ahí, y España era el país europeo volcado hacia el mundo. Ningún otro país estaba tan volcado hacia el mundo como lo tenía España. Ya había conquistado el mundo. Conquistado el mundo en el sentido que había conquistado Latinoamérica, ¿no?
Bueno, y parte de Europa, ¿no? Parte de Europa.
O sea, muy que tú consideras que la influencia de España fue decisiva para sí, digamos, para que el,
es,
el
es arte... Muy, absolutamente, y lo interesante es esto, Claudia, que no hay Velázquez, no hay conexión con Velázquez. Tal vez el maestro de la pintura del siglo XVII. En mi opinión, mucho más importante que Vermeer, mucho más importante que Rembrandt, en calidad y en tema, temáticamente hablando. Ese es uno de los aspectos. Con Rubens lo que tú tienes es una calidad enorme, pero temáticamente es muy conservador. Ese es el problema.
gran cantidad de temas. Fue un
artista. Era paisajista, era retratista, pero bueno, y pintó sobre el poder. Mira, su cuadro, por ejemplo, de la casa del león, el tigre y el leopardo, es una falacia, obviamente, es una imaginación. Y te digo por qué, porque el leopardo es un gato de Latinoamérica. El leopardo no estaba en Europa. Y lo habían conocido los europeos a través de la conquista española de Latinoamérica. Pero lo que tú hablas de la violencia es interesante, porque predice algo de la violencia, por ejemplo, de una persona como Goya, más tarde, ¿sí? Pero yo pienso, por ejemplo, en España como un país pictórico vanguardista, ¿no? Un país pictórico que retoma las cosas. Inglaterra nunca ha sido un país pictórico vanguardista, nunca ha sido. Sí, España sí lo fue. Y los Países Bajos lo fueron, a través de Vermeer, tal vez, por los temas.
Quizás sería interesante ver a Flandes, claro, es más fácil verlo históricamente, pero analizar artísticamente también a Flandes como el punto de flexión entre la...
Nórdico y los sureños.
No solo en lo geográfico, sino entre la tradición católica y la tradición de la
protestante,
reforma, y el inicio de la reforma, porque ahí es donde se dirime de alguna manera los dos grandes campos de Europa a partir de esa época, ¿no?
Lo que pasa es que Flandes es un territorio también muy estratégico, con influencia de una gran gama de culturas, y en general es un como una olla,
un creol
en permanente movimiento y construcción y recreación.
Y de lenguas, ¿sí? También, ¿no?
Es único, es de lenguas, unas influencias artísticas, culturales, históricas muy diversas. Es una región, es única en Europa.
Yo lo veo como una narrativa, en cierto modo, que tiene que ver con algo con religión. Y hay dos narrativas, la reforma y la contrarreforma. Holanda, como país contrarreformista, luterano, muy cristiano, valores muy cristianos, pero de protestantemente cristianos, y España. Esos dos países generan una cantidad de pintura, una narrativa pictórica que es increíble, ambos países. España, y la unión de los dos países, España ocupando a Holanda como país. Y Sisnud dice, la ocupación española de Holanda le sirvió a los holandeses para dejarse de ser provincianos, lo dice así. Fíjate una cosa más, los holandeses dejaron de ser país provinciano y se volvieron navegantes después de la ocupación española. Fue después, no antes. Y a mí me parece que esas narrativas son muy interesantes, ¿sí me entiendes? Esas narrativas religiosas de catolicismo y contrarreforma.
Bueno, fue muy decisivo en definir la mentalidad europea, supremamente decisivo.
¿Y sabes qué? Y predijo a los románticos europeos. Si tú miras los cuadros de Vermeer, es un antecedente del romanticismo europeo, como lo pensaron Blake y como lo pensaron Goethe y todas estas personas. El individuo, el citizen, el ciudadano, comparado con el Estado. Y Vermeer te pinta una catedral. Una catedral, ¿sí? Y te pinta también un council, you know, a city council, un consejo municipal. ¿Y qué son los consejos municipales? Particularmente, si miras los cuadros de Vermeer sobre los consejos municipales, son catedrales de civismo. El ciudadano ya no representado por Dios o con el poder de la religión, sino un ciudadano, una civitas, ¿no? Un poder cívico.
Sí, laico.
Laico, exacto, eso es. Interesante que, por ejemplo, Rubens está muy bien, pero temáticamente hablando, ¿es muy conservador o no?
Sí, sí, es relativamente conservador. Lo que pasa es que maneja los temas muy distinto a los de... Por ejemplo, podríamos compararlo con Bellini, que también maneja la cuestión erótica desde el punto de vista católico, ¿no? Esa famosa estatua donde está Santa Teresa, cuando está atravesada por la flecha esa de la... ¿Te acuerdas? Que es una cuestión bastante erótica, ¿no? Pero si la miramos ahí, no tiene la carnalidad que tiene Rubens. ¿Te acuerdas de la estatua esa de Bellini donde está Santa Teresa?
Pero a mí lo que me parece curioso es... Obviamente es un problema de traducción. Mira, si tú te lees los poemas de Santa Teresa de Jesús, anteceden a Rubens, porque claro, estamos en el siglo XVI, claro, sí,
casi un siglo.
Esos poemas eróticos, femeninos, de que hablan de Jesucristo como un amante. Es que Jesucristo es un amante de ella. Sí. Y te habla de penetración, así, en esas palabras, penetración, te habla de esas cosas. Y me parece que es un problema de traducción. Ese erotismo, con cuestión mística, que lo tiene el catolicismo, que no lo tiene el protestantismo, esa amalgama entre erotismo y fe religiosa, a Rubens en cierto modo se le escapa. A mí me parece que se le escapa. Hay vestigios de él.
No creo que le interese porque en los dos extraordinarios cuadros que tiene sobre San Javier Clavijero y sobre San Ignacio de Loyola son extraordinarios como cuadros, pero yo creo que él no trata de representar a San Ignacio como lo que es la representación de los jesuitas como un religioso místico, sino lo presenta como maquiavélicamente, ¿no? Estamos en la contrarreforma, ¿no? No estamos pidiendo disculpas porque somos católicos, ¿no? Somos católicos y tómela o no la toma, ¿no?
Enrique, ¿tú crees que la validez de la exposición va en el sentido de esas cosas inusuales, de los cuadros que no vemos? Hablábamos de esa colaboración pictórica que es muy
interesante. Bueno, eso fue una cosa que me llamó la atención, no sé si como curiosidad, ¿no? Yo no sabía que había alguna oportunidad, Rubén había colaborado con Brueghel el Viejo y aparece un cuadro que curiosamente no tiene casi ninguna referencia.
Yo especial, tampoco,
¿no?,
lo sabía.
Porque es un cuadro donde el tipo de pintura, de pincelada incluso, que eso es lo que mirábamos, que yo les mostré, pues me llamó especialmente la atención, eso no parece un Rubens. Temáticamente sí.
Pero técnicamente no lo es.
Pero técnicamente no parecía Rubens.
Absolutamente. Es curioso. Absolutamente. ¿No? Jorge, la validez de la exposición.
Bueno, recordarnos a Rubén, ¿no? Uno generalmente, en la Royal Academy, por ejemplo, se ha centrado mucho, como siempre ocurre, ¿no?, en el tiempo moderno, en el impresionismo, ¿no? De pronto te aparece Rubens y es especial, ¿no? Aunque yo creo que en este momento hay aquí una exhibición de Veronese en alguna de las galerías importantes, ¿no? Pero, bueno, recordarnos otra vez que existió, ¿no?
Aquí mirando, mira, un ejemplo muy claro, ¿no? Mirando el resumen, la placa de resumen de la exposición, que aparece un Cézanne de unas bañistas y tal, que está supuestamente influido por la pintura de Rubens. Es cierto que las mujeres son voluminosas y tal, pero si uno extrema ya el criterio, también podría decir que las señoritas de Aviñón se podría pensar que están, no sé, influidas por este cuadro de Cézanne, y el de Cézanne por el de Rubens, y el de Rubens puede ser por cuál otro de Leonardo. Claro.
Claro, es un poco tenue esas conexiones, un poco tangenciales. Claro.
De todas maneras, yo insisto que a mí personalmente, como público de arte, como profano, pero como público de arte, gustador del arte, me pareció interesante, porque me permitió no solo ver a Rubens, que a lo mejor si me hubieran puesto una exposición, me hubieran dicho, exposición de Rubens, sí, pudo pasar.
Pero es el contexto, y claro, tener claro, el arte en contexto,
claro, eso, claro, eso, es importante. Eso a mí me pareció importante. Ahora, que los críticos de arte, los especialistas en arte, encuentren casi pecaminoso, por decirlo así, una mezcolanza tal, quizá tengan razón desde el punto de vista del especialista de arte, pero desde el punto de vista del profano que va a una muestra porque quiere disfrutar del arte, a mí me pareció una buena idea.
Claudia, ¿qué te hizo la exposición de Rubens de que no sabías antes?
Bueno, a mí me puso en contexto una serie de elementos históricos, una serie de elementos temáticos, estilos de pintura, pintores, ¿sí? Me dio una perspectiva histórica un poco más real. Que haya conexión o no haya conexión, en realidad no lo sé, pero sí me puso en contexto las cosas, y eso es un aporte para mí, y me permitió conocer de otros pintores al mismo tiempo que conocí más de Rubens. A mí me gustó mucho.
Para mí, una cosa final, porque creo que estamos más o menos en el tiempo, yo diría, cerraría mi intervención diciéndole a los que nos están escuchando y a los que les gusta la pintura, vayan a verla, que hasta el 10 de abril todavía está abierta.
Exactamente, eso es lo que iba a decir. Hasta el 10 de abril, Rubens and His Legacy, Rubens y su legado, en el Royal Academy de Londres. Un pintor que, bueno, hemos hablado ya sobre él, sobre si realmente partió la pintura del siglo XVII en dos o no. Muchas gracias a mis colaboradores, a Claudia Forero, a Jorge Ramírez y a Enrique Satara. Y quienes habla, Juan Toledo. Que tengan una semana bastante placentera. Hasta luego.
Artefacto, el programa cultural de Aculco Radio, todos los sábados a las 6 de la tarde, en vivo desde Londres.
Cine, literatura, artes plásticas, filosofía, teatro, música, entrevistas, comentarios, reseñas. Artefacto, el magazine cultural de Aculco Radio.
Baninho de soledão, aquí estamos los dos, sob esa luz de rubí, entre esa gente nova. Tú siempre falas por mí, mas hoy yo canto para ti.